Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
No se podrá desahuciar a familias vulnerables ni cortar los suministros básicos. Se va a mantener la rebaja del IVA al pan, la harina, la leche, el queso, los huevos, el aceite y la pasta. El IVA de la electricidad pasará del 5 al 10% y se prorrogan los bonos sociales para pagar la calefacción y la luz, aunque el IVA de la electricidad sube del 5 también al 10%. Son las medidas... La duda persiste en la bonificación a los transportes. Podría ampliarse y ser gratuito para menores, jóvenes y parados. Actualmente tiene una bonificación del 30% en general para todo el mundo y no pagan menores de 6 años y mayores de 65. El propio jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, durante la campaña electoral avanzó que en 2024 los autobuses y ferrocarriles serían gratuitos para jóvenes, estudiantes y desempleados. La negociación con Sumar ha ido hasta última hora porque pedían la gratuidad total apoyada por los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos. Actualmente hay bonificaciones para los trenes de cercanías, media distancia, AVAN, autobuses de larga distancia y transporte urbano. Lo sabremos a partir de las 12 en la comparecencia del presidente del gobierno.
Comparecencia que se produce después del Consejo de Ministros, que está reunido en el Palacio de la Moncloa, último Consejo de Ministros de este año 2023. Y la palabra del año es polarización. La acaba de elegir la Fundeu RAE, entre otras 11 candidatas, Carmen Lavallen.
Por su amplia presencia en los medios y por la evolución que ha experimentado su significado, polarización es la palabra del año 2023 para la Fundación del Español Urgente que promueven la Real Academia Española y la Agencia EFE. Competía con otras palabras, varias de ellas relacionadas con la tecnología o el medio ambiente o catástrofes naturales como amnistía, ecosilencio, euribor, fani, fediverso, fentanilo, guerra, humanitario, macroincendio, seísmo y ultrafalso. Polarización está recogida en el diccionario académico desde 1884. Alude a situaciones en las que hay dos opiniones o actividades muy definidas y distanciadas, en ocasiones con las ideas implícitas de crispación y confrontación, y es la nueva palabra del año para la Fundeu.
Polarización, la palabra del año, aunque la palabra, desde luego, del momento es tos, catarro, estornudos y gripes. Así estamos. Más cosas. El Papa ha vuelto a pedir hoy oraciones por el fin de las guerras, tal y como viene haciendo en todas sus audiencias públicas. Palabras de Francisco pronunciadas durante su última catequesis de los miércoles de 2023.
La guerra es un mal, ha insistido hoy de nuevo el Papa Francisco en el aula Pablo VI, donde había muchas familias y coros de parroquias llegados a Roma para pasar la Navidad.
Por favor, no dimentichiamo di pregare per quanti.
Y por favor, no nos olvidemos de rezar por quienes sufren las consecuencias terribles de la violencia y de la guerra, especialmente por la martirizada Ucrania y por las poblaciones de Palestina e Israel. La guerra es un mal, recemos por el fin de las guerras. Hoy el Papa ha iniciado un nuevo ciclo de catequesis dedicado a los vicios y a las virtudes y ha alertado sobre el diablo con el que nunca se debe dialogar y al que hay que cerrar siempre la puerta.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El brasileño Vitor Roque llega a Barcelona y es la esperanza para el equipo azulgrana. Xavi Lasso.
Sí, Pilar, ha aterrizado en el Prat en torno a las 9 de la mañana, causando una gran expectación, aunque ha evitado por completo a la prensa. Vamos a conocer ahora cuál es la hoja de ruta de Vitor Roque durante la mañana. Víctor Navarro.
El brasileño ya ha hecho un pequeño tour por la ciudad condal y ha visto, por ejemplo, las vistas de Barcelona desde la montaña de Montjuïc, donde se ubica también el estadio donde juega el Fútbol Club Barcelona esta temporada. Vitor Roque aterrizaba cerca de las 9 de la mañana en Barcelona, procedente de Brasil. Ha hecho una pequeña escala en Madrid, le acompaña toda su familia y este viernes por la tarde ya entrenará las órdenes de Xavi Hernández. La semana que viene será su presentación, el día 3 de enero, y podría debutar con el Fútbol Club Barcelona el próximo 4 de enero en Las Palmas.
Gracias, Víctor. Y en el Barça también es un día importante por Alexia Putellas, que se va a someter a una artroscopia en la rodilla izquierda por unas molestias. Recordamos que ha sido decisión suya y a lo largo de la mañana tendremos noticias de ello. Y en otros asuntos, en tenis tenemos hoy un partidazo, aunque es de exhibición. Carlos Alcaraz contra Novak Djokovic en Arabia a las 5 y cuarto. Todo ello antes del inicio de temporada que empezará a principios de este año.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Buenos días, Madrid. 3 grados y cielo despejado tenemos ahora mismo en la capital. En Las Vegas, el sur y el oeste, la EMED mantiene el aviso amarillo por niebla. Le va a costar levantar, igual que pasó ayer. Ahora mismo hay además circulación lenta en dos puntos, ambos por obras de mejora en la calzada. En la M50 en Fuenlabrada, dirección A5. Y de entrada en la A6 en el plantío. En la M30, a la altura de la avenida del Mar Mediterráneo, está cortado el carril derecho sentido Puente de Ventas. Y Cercanías confirma también que los días 30 y 31, desde las 6 menos 20 de la tarde y hasta que acabe el servicio, los trenes no van a efectuar parada en la estación de Sol. 68 viviendas ilegales ha detectado la Guardia Civil en terrenos de la Comunidad de Madrid en los que no se puede construir y que en el caso del balcón en Mejorada del Campo está protegido. Los primeros en denunciarlo fueron los vecinos. Ellos alertaron de que se estaban levantando construcciones sin ningún tipo de orden.
Búscame la mejor opción para esta noche vieja.
¿La mejor noche vieja? En COPE.
Este 31 de diciembre, desde las 11 de la noche, damos la bienvenida al 2024 en COPE con grandes historias, con las campanadas en directo desde la Puerta del Sol de Madrid.
Este domingo, especial noche vieja en COPE, con Mónica Álvarez.
¿Te lo vas a perder?
Bodegas Plotos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
Una pregunta, ¿hasta cuándo podemos decir feliz año? En Nochevieja, obviamente, y hasta Reyes, sin problema. Pero decir feliz año a finales de enero es forzar mucho. ¿Y en febrero está fuera de lugar? Pues no, porque al fin y al cabo desear un buen año debería estar permitido siempre. 6 de enero, sorteo del Niño de Lotería Nacional con 770 millones en premios. Arranquemos el año con toda la ilusión del mundo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, sí, Mar Azul. Mmm, rico y muy saludable con vitaminas C y B6, fibra. Tomate Mar Azul, de Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Usted sabe lo que pasa con las semillas, ¿no? Se ve cuando el nene vuelve del cole con el envase de un yogur y dentro un algodón mojado en agua que contiene una judía. Bueno, algunas no crecen, pero otras muchas sí que echan raíz, como la semilla que nos dejó aquí ayer en Herrera en COPE Javier Sierra. Fíjense, hablábamos de la comunicación con los animales y entre los animales. Exactamente, hablábamos de la comunicación entre ballenas. Ballenas jorobadas, como las que suenan. Los científicos estudian desde hace años esta curiosa comunicación a base de cantos que han ido registrando y ahora trabajan con ellos en el sureste de Alaska para comprobar si la comunicación entre humanos y ballenas es posible. Es un mundo fascinante, un trabajo que se amplía a todo el reino animal.
Un insecto, por ejemplo, se comunica no utilizando cuerdas vocales como nosotros, no podemos utilizar ese parámetro, sino por vibración, por olores, por secreciones corporales, en fin, hay otros baremos de comunicación que no hemos sido capaces de descifrar. También sabemos en estos últimos años que han aparecido muchos estudios, incluso vinculados con insectos, fíjate, que hablan de que, en fin, nuestros compañeros de planeta sueñan. Si sueñan, quiere decir que tienen algún tipo de conciencia. Si tienen algún tipo de conciencia, quiere decir que posiblemente también tengan alguna clase de cultura que nosotros no hemos sido capaces de interpretar, pero que la mantienen entre sí. Y si tienen cultura, conciencia y sueñan, caray, ¿qué estamos haciendo con ellos, no?
Guau, ¿eh? Muchos de ustedes se quedaron prendados con esta historia, nos lo han hecho saber a través del WhatsApp del programa, y es normal, ¿eh?, llegar a estas conclusiones, alcanzar a entender una mínima parte de esta aventura extraordinaria, como es poder entender la comunicación entre de otras especies, pues requiere de tiempo, de estudio, de mucha observación, y de personas como Gonzalo Rodríguez Ruiz, biólogo e investigador del Museo de Ciencias Naturales, CSIC, que tengo la suerte de que me acompañe esta mañana un ratito aquí en Herrera en COPE. Gonzalo, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Y gracias por venir. La verdad es que es apasionante. Lo que yo no sé es cómo ustedes no lo cuentan más.
Bueno.
Que está ese mundo ahí, que están ustedes investigando.
Nosotros intentamos hacerlo, lo que pasa que es verdad que en el mundo científico la comunicación científica es muy interna y al final nosotros nos dedicamos a publicar artículos en revistas de impacto y ahora se empieza a valorar también en el currículum investigador el hecho de publicar material divulgativo como este libro que he publicado, pero en general nos lo contamos a nosotros los hallazgos que tenemos y es una pena que no lo hagamos más, pero este es un intento de ello.
Bueno, decía en este corte de sonido que hemos escuchado de Javier Sierra que, claro, se nos abren una serie de puertas, una serie de incógnitas y todas ellas, sin duda, sorprendentes. Porque, claro, muchas de estas especies llevan en el planeta más tiempo que nosotros, los seres humanos, ¿no?
Sí, mucho más tiempo. De hecho, este tipo de comunicaciones, nosotros estamos empezando a descubrirlas ahora y como decía Javier Sierra ayer, hay mucho más lo que desconocemos que lo que hasta el momento hemos podido saber.
¿Qué es exactamente, Gonzalo, la ecología del comportamiento?
La ecología del comportamiento es lo que ahora mismo, lo que antiguamente se conocía como etología. Lo que pasa que la etología es un estudio del comportamiento de los animales basado sobre todo en movimientos y en repeticiones de conductas, y todo eso ha evolucionado en cuanto a saber cómo el animal interacciona con el ambiente, interacciona con específicos, con sus congéneres, con otros animales, es decir, cómo interactúa con el entorno y cómo ese comportamiento es seleccionado también como si fuese cualquier otro carácter evolutivo, como si fuese la forma del ala o la forma del ojo.
Este trabajo, que es muy interesante, cómo se comunican los animales, empieza con una pregunta. ¿Por qué los animales hacen las cosas que hacen? Que es la gran pregunta que se hacen ustedes constantemente y desde hace mucho tiempo, ¿no?
Sí, es lo que ha llevado mi trabajo durante los últimos 10 años. ¿Por qué? En concreto, ¿por qué las lagartijas hacen lo que hacen? Pero al final, la lagartija es una especie, un modelo con la que yo he trabajado, pero todos los ecólogos del comportamiento lo que intentamos es averiguar qué es lo que pasa en toda la naturaleza, ¿no? Buscar la norma general que podemos aplicar a todas las especies. Es muy complicado, hay mucha casuística, pero lo que intentamos es averiguarlo a lo grande, ¿no? ¿Por qué los animales en general hacen lo que hacen? Incluso nosotros como animal también.
¿Todas las especies animales se comunican?
Pues no te podría decir. Yo entiendo que cada vez que hay una interacción entre animales puede haber un sustrato comunicativo, pero el problema es que no todo cualquier tipo de interacción es constitutiva de comunicación. Nosotros entendemos que la comunicación es algo que se produce siempre mediante señales y que ha sido la señal es un comportamiento que es seleccionado por la evolución, por la selección natural, para que precisamente se produzca esa comunicación. Si no se produce esa selección, estamos hablando de que a lo mejor hay una huella que se deja en el camino o un excremento que en un momento se puede dejar, pero tenemos que ver si realmente eso constituye una señal que trata de informar a los demás de algo, ¿no? A lo mejor aunque no lo intente, pero que sí que produce una comunicación entre un individuo y
otro. Sí, una transmisión de información.
Exactamente.
¿No? Tú hablas del herrerillo, por ejemplo, que sería como una información social, ¿no? Cuando el pájaro está comiendo, al resto de especies les está comunicando también información de lo que pasa en ese momento.
Claro, les puede estar diciendo pues que aquí hay un árbol que tiene unas bayas súper jugosas y que son muy interesantes. Pero no sabemos si es muy interesante precisamente para el herrerillo el comunicar, oye, que aquí hay comida. De hecho, lo interesante a lo mejor es decir, no, yo como a escondidas y que nadie me robe estas bayas, ¿no?, en estos frutos. Entonces, ese, por ejemplo, es justo un ejemplo en el que no sabemos si lo que tenemos delante es una interacción comunicativa o es sencillamente lo que se llama una información social involuntaria, que el animal produce información social, pero en realidad no está intentando comunicar nada.
Las señales de comunicación en las distintas especies se basan sobre todo en olores, colores, sonidos.
Sí, básicamente esas tres formas, pero es verdad que también se sospecha que puede haber interacciones eléctricas, como por ejemplo los tiburones, que parece que puede existir algún tipo de comunicación eléctrica, mecánica, también por el tacto nos comunicamos nosotros y también los animales, sobre todo lo vemos en los simios, ¿no? Que el hecho parece que se aportan cariño, ¿no? Unos a otros y que se protegen a través del tacto y del propio cuerpo, y ahí no está interactuando, no está actuando ni el sonido, ni el color, ni la química.
Casi toda esta intercomunicación o comunicación dentro de las especies básicamente busca que la especie sobreviva y consiga reproducirse, ¿no? Básicamente es lo más importante de esa comunicación.
Sí, el individuo al final, yo hablo mucho de un concepto que es muy desconocido normalmente por la gente, que es el concepto de calidad, en cuanto a que lo que tenemos que pensar cuando vemos una especie es que los individuos son distintos. Aunque a nosotros nos parezcan todos iguales, varían entre sí. Y precisamente la selección se produce a ese nivel, ¿no? En una población en la que hay a lo mejor muchos peces, aquel que nade mejor y consiga escapar del pez más grande será el que a lo mejor tiene la aleta un poco más óptima para él nadar. Entonces, ese será el que sobreviva más y seguramente sea también el que se reproduzca. Pues en la comunicación es exactamente lo mismo. Lo que sucede es que los individuos que mejor lo hacen son los que consiguen más éxito y que más se reproducen. Normalmente, el hacerlo mejor implica saber defenderse de las amenazas que tiene el ambiente, superar los riesgos a los que se enfrenta a la hora de comunicar y decir, aquí estoy yo, y también el hecho de poder atraer a alguna pareja que sea atractiva y que realmente quiera tener descendencia con él.
Lo que sí podemos decir es que los seres humanos somos los únicos que nos comunicamos con lenguaje lingüístico, ¿no?
Pues que sepamos, sí, pero es verdad que ahora hay una rama que está creciendo mucho, que es la lingüística animal. Menciono un poquito en el libro, pero es verdad que si hubiese tratado ese tema, el libro sería muchísimo más grande, y además yo no soy experto en ello. Pero está creciendo mucho el analizar precisamente las señales de las que hablaba al principio como si fuesen palabras, como si fuesen fonemas, como si fuesen constitutivos de distintas frases. Por ejemplo, en las lagartijas, alguna vez hemos pensado que la composición química de unas secreciones con las que marcan ellas las piedras para marcar su territorio, pues parece ser que podrían ser dentro de la misma especie y variabilidad entre poblaciones, y a lo mejor esas moléculas que vemos ahí, que son colesterol, que son vitaminas, que son ácidos grasos, pues a lo mejor ese tipo de moléculas, al ser tan distintas entre las distintas poblaciones, podrían ser también dialectos o podrían tener una estructura de lenguaje. Pero de momento es una hipótesis.
Sí, yo me he quedado perplejo con un mono en Kenia que tiene distintas señales de alerta específicas si se trata de una serpiente, de un águila, de un leopardo, ¿no? Es pura semántica.
Exactamente, es semántica. Es como nosotros. Sí que tenemos algunos animales, hay otros ejemplos. También, por ejemplo, el carbonero japonés, que también tiene precisamente para los depredadores, sospecho que es porque los depredadores al final suponen tal riesgo que es necesario comunicarlo, ¿no? Que a las propias crías, a los pollos, según el canto que haga el padre, pues es capaz de distinguir si el depredador es una serpiente, entonces va a subir por el árbol y va a entrar en el nido, y en ese caso los pollos salen volando muy rápido, o si es otro tipo de depredador, que lo que tienen que hacer entonces es mantenerse quietos y pasar desapercibidos para no ser que no se acerque, ¿no? Por ejemplo, si es un gato o cualquier otro tipo de depredador que es susceptible de comerse estos pollos. Entonces, es alucinante que haya animales que tengan esa capacidad semántica que parecía que estaba solo exclusivamente en el mundo humano.
Está claro que entonces el entorno, el ambiente, la evolución de esas especies en ese entorno y ese ambiente es básico, ¿no? Es fundamental.
Es lo que modela exactamente la comunicación, y es lo que trata de contar en el libro, que a veces lo que no pensamos que la comunicación es solo lo nuestro, que todo está restringido a un lenguaje, o que hay un raciocinio por detrás, y en este caso no sabemos si hay intención, no sabemos si hay voluntad a la hora de comunicar, Pero lo que sí sabemos es que aquellos que lo hacen de manera que se adaptan mejor al ambiente, es decir, que evitan a los depredadores, que se reproducen mejor, que son capaces de pasar esa manera de comunicar a su descendencia, son los que al final parece que constituyen el sistema comunicativo, son los que consiguen que exista.
El reino animal y la naturaleza es siempre sorprendente, admirable. Estaba pensando ahora cuando vivimos la pandemia, de repente, bueno, claro, el ser humano dejó de estar en muchos sitios donde está invadiendo espacio natural y muchas especies empezaron a acercarse más a los pueblos, a las ciudades, a las carreteras. Ha pasado con los jabalíes y con otro tipo de animales. La intervención del hombre en todos esos entornos, me imagino que se sufre, se vive y se tiene que adaptar, ¿no? También el ambiente y las distintas especies.
El caso más, que a mí me parece uno de los más alucinantes, bueno, ahora leía en prensa hace poco que por lo visto hay efectos de las luces de Navidad también en que las ranas dejan de aparearse y cosas de esas. A mí uno de los casos que más me gusta es precisamente el del ruido de los aviones en los aeropuertos. Los pájaros que viven cerca de los aeropuertos empiezan a cantar antes que los que no viven cerca de los aeropuertos, porque en el momento en el que los aviones a primera hora de la mañana empiezan a salir, ya no pueden cantar, ya no se oyen entre sí. Entonces han adelantado el canto aproximadamente una hora. Estos estudios los hace un compañero del Museo de Ciencias Naturales, Diego Gil, y son bastante interesantes porque precisamente ven que hay una plasticidad, a lo mejor no es que se seleccione, pero hay una plasticidad en el canto, y cuando una situación ambiental hace que no pueda llevarse a cabo la comunicación, pues los animales se adaptan a ello.
Es fascinante y todo lo que nos queda por descubrir. Yo no sé si la inteligencia artificial que ahora se utiliza para todo nos puede ayudar con esto.
Seguro, seguro. Vamos, yo llevo tiempo pensando que para analizar los compuestos de las lagartijas o mismamente la estructura que tienen los cantos va a ser súper útil, súper útil. Vamos a poder desentrañar muchas más cosas que ahora mismo, pues, cuando uno lo tiene que hacer manualmente, pues la inversión de tiempo es tan grande que es imposible hacer.
Y algo con lo que no me puedo quedar con ganas de preguntarte, Gonzalo, es que, claro, los animales domésticos, los gatos, los perros, también, digamos que son una muestra de esa adaptación al entorno humano, ¿no? Yo he leído en alguna ocasión que un perro es capaz de entender un número importante de palabras que le diga su dueño, ¿no?
Claro, al final el proceso de domesticación, yo creo que lo que nos ha llevado es a ir seleccionando aquellos animales que mejor se comunican con nosotros, con los que nosotros podemos estar más en interacción y que nos producen al final satisfacción, porque una mascota, en este caso hablando de perros y gatos, pues lo que nos interesa es que podamos interactuar con ellos, ¿no? Y seguramente el que ellos sean capaces de entendernos, de saber el estado de ánimo que tenemos, que también parece que es así, pues todo eso es una manera de establecer un patrón comunicativo interespecífico, que es una cosa que me parece fascinante, el que podamos comunicarnos con otra especie, que ha sido precisamente seleccionado por nosotros mismos en el proceso de domesticación. Nosotros hemos hecho que se reproduzcan más aquellos animales que más se comunicaban con nosotros. Bueno, lo estoy diciendo muy tajantemente, no estoy seguro de ello, pero casi seguro que ha sido así.
Entonces es una cuestión de evolución, ¿eh?
Evolución artificial. Entonces.
Bueno, ¿y sabemos hasta dónde nos puede llevar esto?
Pues no, yo al menos no. Ahora mismo parece que la vanguardia en cuanto a comunicación con los animales lo está llevando precisamente el SETI, que es un organismo que trabaja con la comunicación con animales, bueno, con organismos de otros planetas, ¿no? Con comunicación extraterrestre. O sea que supongo que por ahí irá la cosa. Pero de momento, aquí en España, con este trabajo que hacemos en el CSIC y en otras universidades, otras instituciones, pues seguiremos buscando qué es lo que nuestras especies ibéricas nos quieren decir o se dicen entre ellas.
La verdad es que es un mundo fascinante. Es poner un pie dentro y todo son curiosidades, sorpresas, novedades que nos ha contado y ha compartido con nosotros Gonzalo Rodríguez Ruiz, biólogo, investigador del Museo de Ciencias Naturales, CSIC, que después de 10 años ha publicado este libro, Cómo se comunican los animales, y que les digo que es fascinante, de verdad, porque hay muchas cosas de las que, bueno, simplemente no le hemos prestado atención y están ahí y nos pueden enseñar muchísimo. Gonzalo, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Carlos.
A Ana Velasco, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué te parece fascinante esto de poder entender la comunicación de los animales con el objetivo de llegar a poder comunicarnos con ellos?
Yo les diría, apártate, que no soy muy de animales.
¿Tú no eres muy de animales?
No me dan miedo.
¿Todos?
Todos.
¿En serio?
Los que no me dan miedo me dan grima, salvo los caballos.
Bueno, no, pero tener un caballo en casa ya es más complicado.
Sí, porque qué desgracia.
Bueno, en un segundo, en un momentito, vamos a hablar con Ana Velasco de una parte de nuestra historia que está por llegar mañana mismo, 28 de diciembre, es el Día de los Santos Inocentes, y vamos a hacer un poquito de repaso de esta historia muy tradicional, de la que todos tenemos referencia, pero a lo mejor no conocemos los detalles. Eso va a ser en un momentito. Antes, tengo un mensaje de la Mutua, Tony Martínez.
Esto le puede pasar a cualquiera. Por ejemplo, pasó ayer en la casa de tu madre, ¿verdad? Que tenía la cisterna averiada, la lámpara del baño empieza a parpadear y claro, que su seguro no le ayuda con las pequeñas reparaciones de casa. Pues te lo digo, díselo a tu madre también. Si te vas a la Mutua, además de ofrecerte su servicio de manitas hogar, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tú llama 91-555-5555. Te lo he dicho y te lo he contado. Vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Papá Noel, soy Pepe. Quería pedirte que no corras. Ya sé que tienes mucho trabajo, pero no vayas rápido. Que yo te voy a esperar igual. Un beso muy grande.
Llegar tarde es mejor que no llegar. También en Navidad. Gracias por conducir con precaución. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Esta temporada, las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por 4,99€ al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99€ al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/PrimeTerms.
Para guisar.
Apis.
Para salsear.
Apis.
Para condimentar.
Apis.
Para cocinar.
Siempre tomate frito Apis. Idealmente rico, sano, exquisito. Idealmente tomate frito Apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el tomate frito Apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en tomate.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. En el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
¿Listos para el invierno? ¿Listos para el ahorro? Pues adelante con las ofertas. En Leroy Merlin tienes los mejores precios en calefacción, iluminación, decoración y todo lo necesario para recibir el invierno y celebrar con los tuyos. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Este trineo ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. ¿E ir en descapotable en invierno? Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
Para que estas Navidades puedas cerrar la puerta de tu casa con total tranquilidad, Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de hogar. El único con cobertura completa de principio a fin por ocupación ilegal de tu vivienda. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Un beso.
Otro para ti.
Te mando un beso.
Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
Por la noche en la radio.
todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hace semanas contó Fouto aquí en El Partidazo y en Tiempo de Juego sobre que había la posibilidad de que los medios con derecho, las televisiones con derechos, tuvieran acceso a los audios de las revisiones de VAR. Hoy hemos sabido que esto se va a producir por primera vez en la Supercopa de España.
Sí, el primer partido va a ser histórico.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en El Partidazo de COPE.
Todo pasa en COPE. Herrera en COPE.
Estar informado.
Es miércoles, es la hora, son las 11:30, 10:30 en Canarias, y hoy hablamos de un crimen ocurrido justo hace un año en Marbella. Un hombre asesinó a una mujer, le cortó manos y cabeza y tiró su cuerpo al mar. Nacho Abad, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días.
Bueno, Nacho, creo que has tenido acceso a su confesión. Cuéntanos.
Sí. Mira, lo primero, sitúo, como tú habías hecho, es domingo 8 de enero de 2023, hace un año, aparece el cuerpo mutilado de una mujer, Natalia, en la playa de Las Cañas de Marbella. No tenía, como tú bien decías, ni cabeza ni manos, tenía un profundo corte a la altura del abdomen, y claro, la policía se comienza a investigar y acaba deteniendo a su expareja. Este hombre tenía una orden de alejamiento de ella. Al principio lo negaba, pero lo acabó confesando. La policía judicial, la Policía Nacional de Marbella, logró acorralarle y no tuvo otra que confesar. Un grandísimo trabajo. Vais a escuchar de su propia voz qué es lo que hizo, cómo mató a Lionel, mató a Natalia.
Nos besamos. Hablamos un poquitico, nos besamos y empezamos a tener relaciones sexuales.
¿Esos besos y esas relaciones sexuales fueron consentidas?
Siempre, siempre lo son.
¿En ningún momento ella se resistió ni le dijo que no quería tener esa no, relación señora. Sexual?
No, señora.
Vale, siga contando. ¿Me mantienen la relación sexual y
sí,
qué?
Señora. Después de terminar la relación, ella queda en una posición dándome la espalda, ¿sí? Arrodillada. Y yo la cojo por el cuello y le quito la respiración con mi fuerza. Cuando ya ella está ahí sobre la arena, yo pues miro si hay personas que puedan observar lo que estoy haciendo. Y efectivamente pues no lo había, estaban a mucha distancia. Y posterior a eso, pues rápidamente, con un cúter que yo pues, tenía programado para ello, ¿sí? Accedí a cortarle el cuello.
¡Guau! Wow. Bueno, impresionante.
Sí, es una confesión dura, sobre todo, más allá de la narración de los hechos, que es dura. La falta de empatía en la narración, está describiendo algo como que parece que le es ajeno, no es capaz de entender que ha robado una vida, un alma, que ha destrozado una familia, que los hermanos y los hijos de Natalia tuvieron un tremendísimo dolor durante todo este tiempo. Al principio la gente pensaba que se trataba un tema de narcotráfico porque le había hecho un gran agujero en el estómago para hundirla, y lo que primero se comentó fue que era un tema de narcotráfico, que le habían sacado la droga del estómago, ¿no? Pero bueno, finalmente se demostró que era un caso de violencia de género, y vamos a intentar entender qué pasó. Lionel era una persona casada que llega a Marbella, se pone a trabajar de obrero. Conoce a Natalia y la seduce, pero claro, Natalia quería que dejase a su mujer y él no quería, y fíjate, tenía una relación en la que él le daba unas tremendas palizas y lo reconoce. Atención al sonido ambiente, es una grabación en la playa, hay viento, pero se entiende.
Respondiendo su pregunta, cuando se acabó el mundial, por motivación de los hermanos, ella tenía que dejarme sí o sí, porque los hermanos no estuvieron nunca de acuerdo con que yo fuera un poco agresivo con ella, ¿sí? Porque ser agresivo con
ellas que en momentos anteriores a nuestra relación, pues hubo unas situaciones en que en una ocasión le pegué una cachetada y en otra ocasión le pegué otra, pero ella también pues me agredía y bueno, la relación de nosotros era algo así como de un toma y dame, pero de una manera no tan agresiva como la última vez, porque la última vez sí me pasé de tono, ¿sí?
La última vez sí me pasé de tono. Ella recibía palizas por parte de él, cachetadas, golpes. Bueno, la cuestión es que en un determinado momento ella, Natalia, al enterarse Carlos de que había llegado la pareja de la Lionel a España, le dio 500 euros para que la mandase de vuelta, y de repente le reclamó el dinero. Fíjate, este es el móvil del crimen.
En esa noche nos quedamos en el hotel que el jefe me ha mencionado, ¿sí? Y fue una noche maravillosa, ¿sí? Y al otro día yo me fui a trabajar y ella me llamó, no, yo la llamé diciéndole que estaba trabajando, le mostré cómo estaban, que, y ella me dijo inmediatamente, necesito que me pagues mi dinero. Ella me había dado 500 euros para que mi esposa se fuera para Colombia. Yo le dije, pero ¿por qué me estás reclamando algo que me diste pues para hacer esto? Pero es que la tienes viviendo en el sitio que ustedes conocieron. O sea, a ella le incomodó muchísimo toda esa situación de comodidad de mi esposa con el dinero que ella me había dado con ese propósito. ¿Sí?
¿Le pedía el dinero?
Es decir, sí, por un lado. Le pegaba unas palizas tremendas, la mujer se tenía que aguantar. Por otro lado, le había dado 500 euros y ¿qué había hecho este hombre? Había, en vez de mandar a su mujer de vuelta, había instalado a su mujer en un sitio agradable, y entonces ella dijo, bueno, esto se ha terminado, ni palizas, que es lo que decían los hermanos, no son tolerables las palizas y yo no te voy a dar dinero para que mantengas a tu mujer viviendo a cuerpo de rey. Pero aún así sigue explicando Carlos más el móvil del crimen.
Eso me puso a mí muy mal. Muy mal, porque yo no vine a este país a eso. Yo no vine a meterme en problemas con nadie, vine a hacer mis cosas. Bueno, yo quería ser un buen ciudadano, porque ya había conseguido pues, mi cuenta de banco, un poquito de seguridad social. Bueno, estaba bien. Tenía mis contactos para trabajar. Todo estaba muy bien. A mí me mató que ella hubiera tomado la actitud de quererme... o sea, por ellos tener... Porque muchos ciudadanos extranjeros tienen sus documentos, entonces los que no lo tienen, pues le dicen, yo te hago salir del país, te hago deportar. Entonces, esas cuestiones para nosotros los extranjeros, en vez de que nos alienten, pues nos destruyen. Entonces yo dije, yo no me quedo con eso. Yo me voy de ese país expulsado, pero algo tengo que hacer.
Es decir, fíjate, Carlos...
Sí.
Que la cuestión es palizas, celos, y dice, ella me ha amenazado con echarme del país y me ha pedido el pasaporte y se ha quedado mi pasaporte. Entonces él ya había llegado a España, había construido una vida, tenía una cuenta de banco, seguridad social, y de repente dice, me va a destruir todo esto, y decide matarla. No se le ocurre otra cosa que no sea matar. Habría mil soluciones. Haber puesto una denuncia por pérdida del pasaporte, haber sacado uno nuevo, pero decide matar. Y decide matar porque en realidad, en el fondo, él tiene alma de criminal y lo reconoce.
Yo ya no dormía, ya no... O sea, se me volvió en algo como cuando usted ve un documental de una mente asesina, por ejemplo. ¿Sí? Eso se me fue convirtiendo en eso.
Pues se convirtió en un asesino. Lo planificó todo, la engañó, la subió a una furgoneta, la llevó a la playa. En la playa, según él, hicieron el amor y después, al terminar de hacer el amor, la estranguló y luego la desmembró y tiró partes de su cuerpo al mar. Las manos para que no se le identificasen las huellas dactilares, la cabeza para que no se la reconociese, pero finalmente un trabajo excelente de la policía judicial, de la Policía Nacional de la Comisaría de Marbella, consiguió que se resolviese el caso y este hombre está en prisión provisional a la espera de que se celebre el juicio, Carlos.
Extraordinario trabajo de la policía, sin duda, y extraordinarios testimonios, lo que hemos escuchado aquí esta mañana. Nacho, muchísimas gracias, como siempre, pegados a la silla.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte.
Gracias, Carlos.
Ana Velasco.
Hola.
Este tipo de personajes dan mucho más miedo que los animales.
Sí, aunque también había sacrificios, ¿eh?, en lo que vamos a contar, ¿eh?
Bueno, pero claro, es que nos vamos a remontar a una época en la que también se hacían muchísimas barbaridades, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, mañana es 28 de diciembre, es el Día de los Santos Inocentes, y lo que queremos es conocer un poquito más en detalle la historia de esta tradición. ¿De dónde viene exactamente, Ana?
A ver, es una festividad cristiana, el Día de los Inocentes, y lo que conmemora es la matanza de los niños menores de 2 años nacidos en Judea, en Belén, ordenada por el rey Herodes I el Grande, que era un vasallo del Imperio Romano y ejercía el poder pues en esa zona. Y ya sabes que la Biblia cuenta pues que una vez nace Jesús, ya el 24 de diciembre, pues le hemos puesto todos en nuestros belenes, no han ido los pastores a verle y demás. Pues Herodes se entera por los reyes magos, que están viajando desde Persia, de la profecía esta que dice que el niño será rey. Y para que no le quite el poder, pues él manda matar a todos los bebés de hasta 2 años. Que como ves, pues no se andaba con chiquitas, no vaya a ser, ¿no? Pero claro, es que hay que pensar que las noticias antes iban lentas. O sea, no estaba Herrera en COPE para contar las cosas. Y Herodes, pues prefiere ir sobre seguro. Y como ve que los magos han visto sus intenciones, que no son muy buenas y no se fían mucho, pues no vaya a ser que esos cálculos con las estrellas no estén muy atinados.
Claro. Y luego es justamente cuando llega la huida a Egipto, ¿no?
Eso es, o sea, José tiene un sueño que le dice: debes coger a María y al niño, huir a Egipto para escapar de Herodes. Y bueno, pues en honor a estas víctimas se celebra este día, porque en definitiva son los primeros mártires, ¿no?, aunque involuntariamente. Y esto es básicamente lo que la leyenda dice.
Bueno, entonces Jesús es una figura histórica. ¿Esto no es un episodio real que ocurrió de verdad?
A ver, hay muchas dudas, ¿no? Porque del final de la vida de Jesús sí que se sabe mucho o se sabe algo y con certezas históricas, ¿no? Pero de la infancia, muy poquito. Es un episodio este que describe Mateo en la Biblia, pero se populariza a través de los evangelios apócrifos, que se escribieron mucho después que los 4 evangelios. Y claro, pues ya adornaban, completaban, no son reconocidos como auténticos, digamos, por la Iglesia. Y contaban pues la infancia de la Virgen, la de Jesús niño, había episodios ahí de magia, ¿no?, como que daba vida pues a unos pajaritos de barro. Y la cosa es que Herodes sí que es un personaje real, pero no parece muy probable, incluso con la mala relación que tenían los judíos con el Imperio Romano y la mala fama que tenía Herodes, ojo, que esto se tolerara. Y por ejemplo, hay un historiador, Flavio Josefo, que es judío romano, él nace judío, pero acaba siendo consejero del emperador Tito, el que luego va a saquear Jerusalén y su templo, que vivió en el siglo I después de Cristo, y seguramente debió nacer justo cuando crucifican a Jesús, y escribió mucho sobre los judíos y sobre Herodes, pero no dice nada, y eso que él está en contra.
Bueno, entonces, vamos a ver, ¿de dónde viene la tradición de la matanza de los inocentes que todos tenemos en la cabeza?
A ver, es posible que existiera alguna persecución contra algunas familias, por los motivos que fueran, e incluso en relación a Jesús, pues se sabe o se cree que Herodes mató a su familia y seguramente a nobles judíos. Y puede que por ahí hubiese conexión, sobre todo con Juan el Bautista, porque si te das cuenta, acaba asesinado por otro Herodes, que no es el mismo Herodes, es que aquí la historia no lo pone fácil, ¿no? Este es Herodes Antipas, que es el hijo de Herodes el Grande. Ajá. Pero, a ver, es que la historia y los historiadores hace 2000 años no eran exactamente igual que hoy, que es más fácil pues contrastar datos, saber las cosas o más o menos, ¿no? Entonces, no es que mientan y cuenten ellos algo que no pasa, sino que exageran, digamos, como si jugasen un poco al teléfono escacharrado. Y además hay que pensar que los seguidores de Jesús eran judíos, entonces sus tradiciones pues se mezclaban con lo nuevo que poco a poco se iba desarrollando. Y en la tradición judía había un episodio similar y claro, ellos buscaban pues emularlo, ¿no?, relacionarlo.
Esa relación la encuentran, no sé si en Moisés, cuando libera a los israelitas de la esclavitud y pasan las famosas 10 plagas.
Eso es. Muchos historiadores consideran que es una reelaboración de la vida de Moisés, ¿no? Porque, de hecho, bueno, hay 2 muertes de inocentes. Si te acuerdas, hay una que explica por qué Moisés es príncipe de Egipto, que si has visto la peli esta de dibujos animados, ¿no?, que está muy bien, aunque en Egipto no había esclavos, eso siempre hay que insistir en ello. La pregunta está, ¿cómo llega un israelita a ser hermano del faraón? Pues claro, pues en el Éxodo te cuentan que hay un faraón egipcio que no se sabe cuál es, que había ordenado a las parteras que mataran a todo varón hebreo por recién nacido, porque estaban siendo muy numerosos frente a los egipcios. Pero a estas mujeres, claro, no matan al niño, le echan al Nilo en una cesta y le recoge una hija del faraón. Entonces, ahí tenemos la primera matanza. Pero luego es que hay otra que también se comenta un poco menos, porque también hay niños asesinados, pero digamos por los buenos, ¿no?, por los protas. Que es que cuando la familia egipcia de Moisés se niega a permitir que los hebreos se vayan a la tierra prometida, el dios del Antiguo Testamento, Yahvé, mata a los niños egipcios para castigarlos, ¿no? Y lo que hacen los hebreos es este episodio de que untan las puertas con la sangre de un cordero. Y bueno, luego ya el episodio este que todo el mundo ha visto, los 10 mandamientos del mar rojo separándose y tragando al faraón, que es justo lo que hace que puedan escapar, ¿no?
Ahí ya es donde entra Charlton Heston, ¿no? En la película.
Exacto.
Abriendo el mar rojo en dos para que puedan pasar. La verdad es que es fascinante. Y todo esto sí que era histórico, ¿no? Esto sí pasó.
No se sabe mucho de Moisés. Lo que pasa es que las 10 plagas se cree que sí que debieron pasar, porque hace 1500 a.C. entró en erupción un volcán en Santorini y provocó una serie de catástrofes naturales. Lo del nacimiento, el niño en una cesta, el Nilo y todo esto, pues ya parece que no. Pero estas historias de héroes, de en el nacimiento les pasan cosas mágicas y maravillosas, eran muy habituales. Por ejemplo, el tema este del niño en una cesta viene de Sargón de Acad, un rey de estos del imperio de Mesopotamia y Babilonia. Pero si piensas en Heracles con la serpiente, aquellas que mata a él con sus propias manos siendo bebé, yo que sé, Alejandro Magno, un montón de héroes de la antigüedad, pues es que lo milagroso, lo divino era más cotidiano, digamos. Y entonces aquí lo que importa no es si eso es verdad o mentira, sino el paralelo de Moisés con Jesús, que son las grandes figuras, ¿no? Los grandes salvadores de los judíos, aunque obviamente luego Jesús pues provoque el surgimiento de una nueva religión, claro.
Claro, claro. Bueno, hay que decir que estamos hablando del Imperio Romano, ¿no? Yo creo que hay bastante o algo del Día de los Inocentes que sea romano.
Sí, sí, es que, fíjate, en España se celebra con bromas, ¿no? Por los inocentes, o sea, es un poco así, si lo piensas, un poco gore lo de que son niños que mueren y nosotros estamos aquí partidos de risa.
Bastante gore, ¿eh?
Sí, pero bueno, al final es que todos somos inocentes, ¿no? Y nos lo creemos y como las víctimas que mueren, ¿no? ¿De dónde viene la tradición esta? Pues seguramente viene de una fiesta romana, que es la Saturnalia. Es por esto que te decía yo, ojo, Carlos, tú tienes preparado, yo qué sé, unos bueyes blancos para el sacrificio. En Roma, ¿no? O incluso unos niños, que ya sabes el cuadro este de Goya en el Museo del Prado de Saturno devorando a sus hijos, ¿no? Que también ahí tenemos otra matanza de los inocentes, que el tiempo no perdona a ninguno, Carlos. Y fíjate que la Saturnalia romana también tiene relación con los regalos de Papá Noel, porque una de las costumbres era que se regalaban cosas los romanos entre ellos, entre la familia, los amigos, pero incluso los esclavos. Porque si te das cuenta, en otros sitios, el Día de los Inocentes, el Día de las Bromas, el Día de los Tontos, Fool's Day, se celebra el 1 de abril. Que incluso en Italia se celebra el 1 de abril, que se llama el Pesce d'Aprile, porque el sol se va de Piscis y por eso viene lo del pez. Y es, bueno, por unos idiotas, en teoría, ¿no?, que no cambiaron el calendario como había marcado el Papa. Entonces ellos seguían en una fecha anterior, aunque el calendario ya marcaba otra. Pero nosotros no tenemos esa tradición y celebramos esta de las bromas en los inocentes. ¿Por qué? Pues por la Saturnalia romana, las Saturnales, que era una fiesta de fin de la cosecha, una fiesta del invierno, en la que la gente, ya te digo, se hacía regalos, pero es que se alteraba el orden social. O sea, es que imagínate que tú todo el año te habías pasado tiranizando a tus esclavos, porque yo te imagino como un dómine romano ahí amoroso, pero bueno.
Pero con el látigo en la mano.
Exacto. Y claro, lo que pasa es que ese día, pues los esclavos se convertían en señores, o sea que, Carlos, te iban a dar la revancha, ¿sabes?
En un solo día, claro.
En un solo día, sí, porque esto es una broma, o sea, esto no puede durar porque el orden social de Roma tenía que estar establecido, ¿no? Entonces, bueno, se invertía completamente, se invertían los roles y estas fiestas eran muy habituales. En la Edad Media, por ejemplo, se llamaban de los locos, de los pazzi en italiano, ¿no? También la fiesta del obispillo, que en Burgos, por ejemplo, se sigue haciendo, ¿no? Y que es con niños, que es básicamente pues poner a estos niños como si fueran obispos y darles todo el poder. Eran típicas de la Navidad, del invierno, pero su origen pues era la Saturnalia romana, que era una especie de carnaval. Y es que los primeros cristianos eran romanos. O sea, es que claro, tenemos que pensar que se juntan dos tradiciones y las tradiciones se han fusionado y por eso pues mañana podemos reírnos y disfrutar, digamos, del sacrificio pues tan terrible de todos estos niños muertos en la historia.
Sí, bueno, por lo menos lo tenemos un poquito más claro. Me ha llamado mucho la atención algo que decías antes, y es que en Egipto no había esclavos.
No. Todo el mundo piensa que en Egipto había esclavos y todas las películas, todo lo refuerza, claro. Pero no era una sociedad esclavista. Esto es una cosa que es como lo de las pirámides y los aliens, ¿no? No, a ver, si construir pirámides es fácil porque tienes una base grande y una punta pequeña. O sea, lo raro sería construir pues una cúpula. Pues los esclavos en Egipto no existían. De hecho, los trabajadores de las pirámides estaban muy bien pagados y comían carne, que era una cosa rara en la antigüedad. Había un sistema en Egipto que era el sistema de corbea, que era que tú básicamente trabajabas a cambio, digamos, dabas unos días del año para trabajar en las pirámides, que eran las grandes obras públicas, o yo qué sé, en la erección de la Esfinge, o todas estas, los templos pues de Karnak o de Luxor, claro, todas esas obras.
La gran obra pública, ¿no?
Exacto.
Del momento.
Exacto, era como el New Deal, pero pues en el segundo milenio antes de Cristo, por lo que sea, ¿no? Y no había esclavos. Está el mito este, que es muy conocido por la Biblia, de que los israelitas, los hebreos, estaban viviendo en la esclavitud, pero no es cierto. Lo que sí que los egipcios tenían varias particularidades, aparte de esto de que tenían unos trabajadores pagados de forma especial, que trabajaban en las pirámides con el sistema este de corbea, pero que no eran esclavos, era que eran, digamos, muy racistas. O sea, ellos consideraban que los egipcios, la, digamos, raza egipcia, era una cosa pues súper pues divina, ¿no? Y que todos los otros pueblos tenían otras características. Entonces, seguramente cuando llegaron los israelitas a Egipto, pues el choque, digamos, cultural, tanto de sus tradiciones como de el propio devenir de la historia racial, pues les hizo, digamos, tener algunos enfrentamientos. Se cree que Moisés, que no es exactamente una figura histórica, en esto de liberar a los israelitas, seguramente tuviera que ver con que él era un sacerdote egipcio, que se unió con unos enemigos de los egipcios, que eran los hicsos, y conquistaron, seguramente con Ramsés o con algún faraón del entorno, y lograron algunos beneficios y se instalaron ya en la zona de Judea o en la zona de Palestina actual. Y luego esa historia se ha ido deformando y se ha explicado pues por qué se puso, claro, un egipcio del lado de los israelitas, pues porque tenía una madre perdida que había sido israelita y entonces él se reencuentra con su familia y eso. Pero yo creo, o se entiende por casi todos los historiadores, que es una convención. La cosa es que claro, si no es la historia de un traidor, ¿no? Entonces la idea, claro, es que tú eres leal a tu pueblo. Pero ya te digo, esclavos no había, los egipcios eran un poco particulares. Si te das cuenta, los egipcios no eran un pueblo conquistador, o sea, ellos no conquistaban nada. Ellos no. Vivían tranquilamente en el Nilo, que era un sitio pues fabuloso, tenían sus líos, ¿no? De cada año pues la crecida les estropeaba las casas, les estropeaba las cosechas, pero el Nilo era muy rico, o sea, enseguida se cultivaba, daba vegetación, daba pues cosecha, tenía algunos problemas como los mosquitos. Seguramente tú y yo hubiésemos muerto pues de paludismo, bueno, una cosa de estas.
Seguramente.
¿Sabes? O nos hubiese comido un cocodrilo o nos hubiesen, pues yo qué sé, momificado allí en las arenas del desierto, que la vida tenía sus cosas, ¿no? Pero era un río pues benefactor y así ellos lo veneraban. Los egipcios son una civilización muy particular. Es de los pocos imperios que no conquistan nada porque ellos viven tranquilísimamente, agustísimamente. Y la gente, si te das cuenta, cuando va a los museos egipcios, pues le encanta y le fascina que es que todo es igual. Claro, porque los egipcios consideraban que habían llegado al culmen de la civilización y se pasaron 3.000 años haciendo lo mismo.
Claro.
Y además haciéndolo indestructible, porque tú ves esas estatuas, ¿no? Esas estatuas de piedra, pues yo que sé, de basalto. Es una piedra que no, o sea, que es imposible hacer nada con ella porque es durísima, no es como el mármol o como la caliza. Porque ellos efectivamente pensaban, imagínate lo que es esto, ¿no? Pensar en el 3.000 antes de Cristo, que has llegado al máximo de la civilización, que tú eres perfecto, que el faraón, pues yo que sé, controla los cielos, que no hay nadie, aunque hay otros pueblos que ellos sí que lo sabían, y de hecho les pintan con colores, ellos inventan un poco, los egipcios eran como amarillentos en los dibujos,
sí.
Luego había en las cataratas del Nilo, claro, llegan hasta Nubia, y había gente que ellos conocían que era pues de color negro, ¿no? Y la pintan así, oscuros, los hebreos, que los pintan también un poco blanco, más claro que los egipcios, y sabían que había otras gentes, pero ellos no tenían ningún tipo de interés, de hecho, aunque veamos a los egipcios siempre como los malos de la película ahí con sus carros de combate, sus caballos, no eran un pueblo belicoso.
Ni
¿no?
mucho menos, ¿no?
Ni mucho menos,
todo lo contrario. Si cabe un poquito ya instalados en la prepotencia de decir, hasta aquí hemos llegado,
sí.
ya no hay nada más después de nosotros.
Eso sí.
Oye, lo que aprendo contigo, Ana, es un... Iba a decir, es un libro abierto. Son muchos libros abiertos. Lo de nuestra profesora de historia, Ana Velasco, como siempre, un placer. Y como no nos veremos hasta el 2024, feliz año nuevo.
Feliz año, Carlos. Un besito enorme.
Lo habrán escuchado ustedes que el político opositor Alexei Navalny, opositor a Putin en Rusia, ha aparecido en una cárcel, está en el Ártico, es un lugar que se llama Lobo Polar. Bueno, pues vamos a viajar en los próximos minutos después del informativo para que nuestro compañero Mikel Ayestarán nos diga, nos cuente, nos explique cómo es esta cárcel, lo más perdido del mundo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Para que estas Navidades puedas cerrar la puerta de tu casa con total tranquilidad, Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de hogar. El único con cobertura completa de principio a fin por ocupación ilegal de tu vivienda. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Esta Navidad haz que tu mesa sea especial con Cherokee, el tomate dulce que madura de dentro a fuera, predominando el tono verde en el exterior y el burdeos en el interior, en el momento óptimo de consumición. Por eso cada mordisco es una explosión de sabor dulce en tu boca. Tomate Cherokee, de Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada, los especialistas en tomate.
Hay otra Navidad, sin villancicos, sin regalos, sin fiestas. La Navidad que no ves también está ahí. En Cáritas te pedimos que no apartes la mirada ante quienes sufren, porque contigo queremos lograr que esta sea una feliz Navidad. Tú tienes mucho que ver. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
No se necesita mucho para cambiar la vida de una persona. A veces basta un minuto, basta una sonrisa, una conversación, una palabra o un abrazo. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
Hoy, en día, todos los turrones, mazapanes y polvorones con un 40% de descuento. En tiendas y en día.es.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Liquidación total fin de año en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta el 30%. Encuentra tu nuevo coche a un precio imbatible. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Una pregunta. ¿Hasta cuándo podemos decir feliz año? En Nochevieja, obviamente. Y hasta Reyes, sin problema. Pero decir feliz año a finales de enero es forzar mucho. Y en febrero está fuera de lugar. Pues no, porque al fin y al cabo desear un buen año debería estar permitido siempre. 6 de enero, sorteo del Niño de Lotería Nacional con 770 millones en premios. Arranquemos el año con toda la ilusión del mundo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En nuestro país se calcula unas 30.000 personas las que no tienen un techo. Es el caso de nuestra protagonista de hoy. Se llama Mamen. Estuvo viviendo 8 meses en la calle. Consiguió salir de esa situación y ahora vive en un piso compartido. Ahora
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio Diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual llamando al teléfono 91 345 1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12.